Vamos a hacer un pequeño resumen, lo más corto posible, de lo que estudiamos hasta acá. Vamos paso a paso. ¿Por qué Rosh Hashanah? ¿Por qué cabeza del año y no Tjilat Hashanah y no comienzo del año? Porque así como la cabeza del cuerpo regula y maneja todo el cuerpo, la cabeza del año regula y maneja todo lo que pasa a lo largo del año, del tiempo a lo largo de todo el año, que se subdivide en 12 meses, por eso Rosh Chodesh, cabeza del mes, que a su vez contiene la vitalidad y la energía de ese mes en particular. Bien. Después explicamos que el concepto central de Rosh Hashanah, contrario a lo que todo el mundo piensa, que es que a mí me vaya bien y que yo viva el año que viene y tenga mucha plata y mucha salud y mucha alegría, qué sé yo, el concepto central de Rosh Hashanah no es ese. O sea, no es el juicio por sobre el hombre si nos va a ir bien o no. El concepto central de Rosh Hashanah es Dios. Que en la práctica, entre paréntesis, el concepto central de cualquier cosa es Dios. Pero, volviendo al núcleo de lo que estamos estudiando, el concepto central de Rosh Hashanah es Hashem, Rey. Este es Rosh Hashanah. Hashem como Rey. Bien. Y dijimos que al comienzo de la creación Hashem creó todo por iniciativa propia y que año tras año estableció el sistema que, a través de que nosotros aceptamos a Dios como Rey, entonces Él crea el universo. Y lo que dijimos también es que no es que cree o no cree el universo a partir de que nosotros aceptemos o no su reinado, sino que el punto es, la presencia de Dios en el mundo va a estar más o menos disponible de acuerdo a cuánto nosotros aceptemos a Dios como Señor, como Rey, como Creador, Todopoderoso, el que manda, etc. Y después dijimos que cada mitzvah proyecta la presencia de Dios en el mundo. Y dijimos que cuando una persona, Dios libre y guarde, transgrede una mitzvah, se genera una de dos posibilidades. Si se trata de una mitzvah prohibitiva, algo que no podías hacer, lo hiciste, como dice la Mishnah en Pirkei Avos, es la ética de nuestros padres, kanoloi kategoi recha, te adquiriste un acusador. Cuando haces tshuva, cuando te arrepentís, se borra el acusador y ya está, volvió todo a cero, digamos. Está todo bien. Pero cuando se trata de una mitzvah positiva es más complicado, porque cada mitzvah es una proyección de la presencia de Dios en el mundo. Y la cuota de proyección que tenías que hacer no la cumpliste, porque cada uno de nosotros tiene una cantidad de cuota que no es que es algo que uno puede decir, oye, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Cuál es mi misión? Simple, las mitzvot que se te presentan las tenés que hacer. Mirá qué sencillo, el hombre que se ponga tefilin, y así sucesivamente cada uno tendrá sus mitzvot, ¿sí? Rezar, lo que sea. Tzitzis, todas las oportunidades de cumplir mitzvot que uno tiene, pues ¿por qué será que es una oportunidad? Porque lo tenés que hacer. Si te encontrás con alguien en la calle, no es porque, ¡ay, casualidad! Porque evidentemente hay algo que intercambiar. Bien, obviamente respecto de Hashem y Torah y mitzvot. Entonces, una mitzvah positiva, cuando la persona no hace lo que tenía que hacer, genera una especie de vacío, de hueco. Porque algo que tenía que estar presente en el mundo, o sea, de vuelta, una especie de, parafraseando y entre comillas, una cuota de revelación de Dios que debería estar en el mundo, no está, porque vos no la cumpliste. Aunque tu vecino cumpla su cuota, tu vecino no puede cumplir tu cuota y vos no podés cumplir la cuota de tu vecino. Cada uno tiene su función. Entonces, ¿cómo reparás esto? Muy lindo, te podés arrepentir. ¡Ay, qué mal! Tendría que haberme puesto tefilín y no lo hice. Pero ¿y ahora? ¿Qué te vas a poner dos veces tefilin en el otro día? No es lo mismo. La cuota de ayer fue ayer y la cuota de hoy es hoy. Entonces el Altarebe dice, para eso está el concepto de tshuva un poco más elevado, que el concepto de tshuva más elevado es que completa y llena esos huecos. Pero para que vos puedas llenar esos huecos, tenés que recurrir, perdón, a algo superior al sistema. El sistema que Dios creó se llama Seidr Ishtalshelus, la cadena de mundos, pero el sistema que Dios creó es, cada persona le corresponde una cuota determinada de presencia de Dios en el mundo a través de sus mitzvot y su estudio de Torah. Muy bien, no cumpliste tu cuota, estás fuera del sistema. Ya está. No hay de dónde sacar para cumplir con esa cuota. Ya está. No hiciste lo que tenías que hacer, no cumpliste con el sistema. Ya está. No hay, entre comillas, no hay solución. No hay vuelta atrás. Viene la Torah misma, y esto es lo que está explicando el Altarebe, y nos explica que tshuva es una especie de gancho que te agarra por encima del sistema. Recurrís a algo que trasciende el sistema ese, de manera tal que podés completar faltas y huecos, vacíos en ese sistema mismo. Esto es tshuva. Esto es tshuva. Tshuva no es golpearse el pecho y decir, estuve mal, lo reconozco, estuve mal. Está bien eso, correcto, pero el sentimiento tiene que ser otro. El sentimiento tiene que ser, yo generé un vacío en el mundo. Yo fui contra la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo que Mashiach no venga. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Entonces tenés que llegar a un nivel tan profundo en tu interior y en Hashem mismo, de manera tal que vos puedas recurrir y llegar por encima del sistema. ¿Te entiendes? Bien, esto es lo que vimos hasta acá. Vamos a avanzar. Gimel, 3. Ahora bien, el Alter Rebbe todavía no explicó en detalle qué tiene que ver todo esto con Rosh Hashanah. ¿Cuál es la relación que tiene todo esto con Rosh Hashanah? ¿Por qué justamente se habla de este tema en Rosh Hashanah? Esto es lo que vamos a tocar hoy. Esto es lo que vamos a lidiar con este asunto hoy. Más allá de lo que explicamos, que Rosh Hashanah es la aceptación de Hashem como rey. Así que esto es lo que vamos a lidiar hoy. Vamos, Gimel. Ahora bien, la revelación de este nivel, esta voluntad divina, el Alter Rebbe explicó también, yo lo salté me parece, que hay dos niveles en la voluntad de Hashem, un nivel que está investido en cada mitzvah y un nivel que trasciende a las mitzvot, que este es el concepto de tshuva, y esto es lo que está hablando el Alter Rebbe ahora. Esta revelación, de este nivel y esta voluntad divina, se revela específicamente este nivel que trasciende el orden, etc., en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque este nivel se llama el Rosh, como la cabeza. Y en las palabras de Kabbalah, que ya las trajimos en la clase anterior también, Kulgalta de Hafia al Moija, es una expresión en arameo que está en el Zohar, en las enseñanzas de Kabbalah, etcétera, mística, que es el cráneo que rodea al cerebro. El cráneo que rodea al cerebro. Que esto de vuelta, ya lo explicamos en la clase pasada. En el cerebro hay diferentes partes, está el cerebro de Jochma, Bina y Das, que Das a su vez se divide en dos partes, sabiduría, entendimiento y comprensión, que comprensión se divide en Gesed y Gvura. Por eso los Tfilin tienen cuatro compartimientos, ya hablamos de esto en la clase pasada, si no me equivoco. Pero este es el cerebro en sí, por encima del cerebro está el cráneo, el hueso del cráneo trasciende, rodea el cerebro. Esto representa, ya que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, no quiere decir que Dios es un hombre, ni que tiene cráneo, ni cerebro, ni nariz, no. Lo que significa es que hay niveles espirituales que son representados por cada una de las partes de nuestro cuerpo. El cerebro representa, ya dije, Jochma, Bina, etcétera, etcétera. ¿Y el cráneo? ¿Qué representa el cráneo? Algo que trasciende, está por encima de eso. Entonces, llevándolo a lo que yo mencioné anteriormente, hay un sistema. El sistema es, flaco, Torah y Mitzvot. Tenés que cumplir Torah y Mitzvot. Muy simple. Todas las Mitzvot que puedas cumplir, toda la Torah que puedas estudiar, según las leyes, según el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, y andá y cumplir Torah y Mitzvot. Ese es el sistema. Ese sistema empieza, por así decir, del cerebro para abajo. Pero hay algo que trasciende el sistema, que es el Gulgoyles, es la calavera, el cráneo. El cráneo está por encima del cerebro. Ese cráneo representa aquello que trasciende lo intelectual, que está por encima del intelecto, en las capacidades del alma, Rotzoin, voluntad. La voluntad rodea, se llama Koyach Makif, es un potencial trascendental que rodea a toda la persona y lo toma por igual. Esto ya lo hemos charlado en otros discursos también. Esto se revela en Rosh Hashanah. ¿Por qué se revela esto en Rosh Hashanah? Y así como el Gulgoyles, el cráneo es la cabeza, pues en la cabeza del año se revela este asunto. Que trasciende muchísimo, mucho, dice la Trebe, a donde reside Jochma, Bina y Das, donde reside el cerebro. El cráneo está por encima del cerebro. Nosotros tendemos a pensar, si lo vemos desde una perspectiva científica, por así decir, que el cerebro es muy superior al cráneo. El cerebro es un miembro, es un órgano, funciona, piensa, maneja. El cráneo es un hueso. La verdad que no. Entre el hueso, yo no sé de ciencia, no importa, no va la cuestión, menos de medicina no entiendo nada, pero simplificando la cosa, el hueso del cráneo es igual que el hueso del pie, es un hueso, tiene la misma composición, bueno, este tiene una forma, el otro tiene otra forma, pero es un hueso, no hace nada. Pero el cerebro es el órgano y la cosa más elevada que hay en todo el ser humano, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso está bien, desde cierta perspectiva está bien, pero al otro lado está mostrando esto desde otra perspectiva. observemos el cuerpo del ser humano, desde arriba hasta abajo. Cuanto más arriba está una cosa, significa que es más elevado, representa algo más elevado. Cuanto más abajo está una cosa, representa algo menos elevado. Por eso, este pepashtus, en términos bien simples, a medida que vos vas bajando, por el, digamos, observando el cuerpo de una persona, cuanto más bajás, menos vitalidad ves de esa persona. ¿Dónde ves la energía de una persona? En la cara. Si está contento, si está triste, si es inteligente, si es un tonto. Esto lo ves en la cara. El ponim. El ponim, ¿por qué ponim se dice? ¿Por qué en hebreo cara se dice, rostro se dice ponim? Porque muestra el pnim, lo que está dentro. Eso es el ponim. Ahora anda a mirar los pies a una persona. ¿Sabés si está triste o contenta? ¿Sabés si es inteligente o es un tonto? ¿Sabés si está despierto o durmiendo? ¿Sabés si está vivo o muerto? Los pies son los mismos.
Es más, el hecho de ver a alguien de espalda ya no indica nada.
Correcto.
Sí, pero está como...
Correcto. Cuanto más bajás, y menos si no ves nada, pero cuanto más bajás, menos vitalidad ves de la persona, menos energía. Entonces, en ese sistema, en ese modelo, el gulgoyles, el cráneo, claramente está por encima de todo el resto de las cosas. ¿Se entiende? Principalmente el cerebro. Ah, y me van a decir los pelos, ¿no? Los pelados tenemos alguna ventaja también. Alguna tiene que venir para nosotros. Si no, pobres pelados. No, los pelos lo que representan es tzimtzum, es una cosa complicada. Tzimtzum es contracción, es compresión, reducción. Los pelos en Kabbalah se explica que son moistres amoijin, lo que sobra del cerebro. Tener pelos en el judaísmo es algo como que no es una virtud, todo lo contrario. Los pelos representan contracción, opresión, ocultamiento. Por eso, los pelados, no, en serio. Sea rey que aman naka, dice Daniel, cuando lo vea a Shen sentado ahí en un trono, que atikyoimin, como un viejo, un anciano, qué sé yo. Sea rey que aman naka, los pelos que tenía en la cabeza eran como lana blanca. Como lana blanca. Los pelos representan tzimtzum. Ese es el clásico ejemplo.
¿Por eso las mujeres ultra, ultra ortodoxas se pelan?
No. Ah. ¿Quién te dijo eso?
No, pregunto. Digo, si tiene que ver o no con
no,
eso.
No, hay ninguna mitzvah de pelarse. Has de shalom. Dios libre guarde. Pobres chicas, vos te mirás al espejo pelada y decís, ¿yo qué soy? ¿Viste? Yo no soy esto. No te da ánimo, por decirlo de alguna manera.
Se pelaban las mujeres solamente cuando... Se van a la guerra y quedan
llevados una... Este es otro maíz, nada que ver. Esta es otra historia, nada que ver. Sí. No, eso es Jefa Stoyer, nada que ver. Otro punto más. Las mujeres usan peluca. Y para agarrar la peluca necesitas pelo. Porque tiene unos ganchitos. No sé, unos ganchitos de la peluca. Y si no tenés cero de pelo porque estás pelada, se te cae la peluca. Haces así y sale volando la peluca para otro lado.
Sí, solo usan un pañuelo.
Por eso, no es tan así. Hay más mito, ¿cómo se llama? Mito que otra cosa. Ahora, si tenés pelos de un metro de largo, se complica también, porque tenés que enrollar todo y meterlo debajo de la peluca, es complicado. Pero ahí ya va en lo que cada uno quiere. No. ¿Habrá comunidades que las mujeres se pelan? Puede ser que sí. No me extrañaría. ¿Pero quiere decir que todas las mujeres religiosas son peladas? No. No hay una mitzvah de que sean peladas. No, para nada. Y menos en conexión a esto, no, nada que ver. No, bueno, no importa, vamos. El gulgoyles, entonces, lo que se revela en Rosh Hashanah es este nivel que se llama Rosh, la cabeza justamente, el cráneo, por así decir, que está muy por encima de lo que es el cerebro. Y también en los 10 días de Tshuva, que son entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que incluyen Rosh Hashanah y Yom Kippur, decimos en el rezo un salmo, que este salmo el Alter Rebbe ya lo trajo anteriormente. El salmo dice: mi mamá, Kim que los hijo Hashem. Desde las profundidades yo te llamo Hashem. Yo te llamo. Y dijimos anteriormente que esta idea de las profundidades es cuando la persona entiende y es consciente de que hizo algo que no estaba bien, que no trajo la presencia de Hashem a la tierra porque no cumplió tal mitzvah, tal otra mitzvah, etc. La persona llega a su propia profundidad que está directamente vinculada con la profundidad de Hashem. ¿Qué significa la profundidad de Hashem? En lo que estamos estudiando, que trascendamos el sistema de manera tal de poder completar y llenar aquello que estaba vacío porque no cumplimos la mitzvah. ¿Estamos? Esto es lo que se revela en Rosh Hashanah. Esta energía está disponible en Rosh Hashanah. que nosotros podamos tocar ese nivel, esa profundidad, para llenar todo aquello que no hicimos. Y por eso, ahora volviendo al comienzo del discurso, el discurso se llamaba Tiku Bajoy de Shofar, toquen en el novilunio el Shofar, etc. Por eso el versículo dice Tiku Bajoy de Shofar, toquen en el novilunio el Shofar, novilunio, la luna nueva, porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, es el primer día del mes, en el mes judío la luna está nueva. Esto significa tequía, el concepto de tequía, porque el shofar tiene diferentes sonidos. Tequía, shvarim y truba. Tequía es tú, shvarim es tú, y truba es tú. Bien, tequía es una voz simple que representa lo que sale de lo más profundo del corazón. Eso es tequía. Tú, al punto tal que ni siquiera tiene palabras. Porque cualquier palabra que vos le pongas es un sentimiento que lo podés contener. Me gusta mucho el chocolate. Bueno, ¿cuánto te gusta? Mucho. Podés explicarlo. Ahora, cuando el sentimiento es tan pero tan profundo en el interior que la persona ni lo puede explicar, no lo puede poner en palabras. Entonces el sonido que sale es tequía. El ruido nada más. Y es el concepto del grito del corazón que sale de lo más profundo del corazón, que trasciende totalmente lo... La jojma, digamos, la inteligencia, la sabiduría de la persona, que la persona a tal punto es profundo el sentimiento y la voz y el grito que no lo puede poner en palabras. Porque las palabras, el dibur, las palabras se proyectan de jojma. Como está escrito, Hashem bejojma y asadales. Dios fundó la tierra con jojma. O sea, crea el universo entero, como está escrito en el comienzo de la Torah. Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea aquello. El universo entero está creado con jojma. Y sobre esto está escrito Shima Bekoili, en el versículo también, del mismo Salmo 130, si no me equivoco, escucha mi voz, le pedimos a Dios. Escucha mi voz, Shima Bekoili. ¿Qué significa Bekoili? La traducción normal es escucha mi voz, escúchame. Pero cuando nos detenemos en la tecnicidad, no sé cómo se dice, del versículo mismo, sí, Shima Bekoili es escucha en mi voz. Esa es la traducción literal, literal. Quiere decir, escucha lo que está en el interior de mi voz. No escuche lo que yo digo. Escucha lo que está dentro de lo que yo digo. Es decir, en las palabras del Alter Rebbe, lo más profundo, que es lo profundo del corazón. Lo más interno de la persona. Esto es lo que representa Shofar, el grito de lo más profundo de la persona. Lo que no es el caso, la voz propiamente dicha, se proyecta de lo que se llama Hitzoinius Alev, lo exterior del corazón, que es algo que está por debajo de la sabiduría, de Jochma, Das, comprensión. Por eso, uno puede poner ciertas cosas en palabras, todo aquello que podés poner en palabras, al fin y al cabo surge del intelecto, porque lo puedes explicar. Todo aquello que no podés poner en palabras es porque surge de un nivel tan pero tan profundo que es inexplicable. Entonces, Shima Bekoili, escuchá lo que está dentro de mi voz, en el interior de esto. No escuches el grito propiamente dicho, ¿de dónde viene ese grito? Esto es lo que le pedimos a Dios. Eso es tiku, la primera palabra del versículo. Tiku bajoy de shoifar. Tiku, tequía, es el grito que sale de lo más profundo del corazón. Después continúa el versículo, dice bajoidesh. Hoidesh, traducción literal, es en el mes, en el novilunio. La novedad, la renovación de la luna. Y esto significa que le pedimos a Dios que renueve hoidesh, hidush, hadash, nuevo, renueve, etc. Es toda la misma palabra. Renueve todos los mundos, de la nada absoluta al ser, que se renuevan en cada Rosh Hashanah con la palabra de Dios y el aliento de su boca, bendito sea. ¿Cómo se renuevan todos los mundos? Tiku, tenemos que tocar el Shofar a través de proyectar. Y acá el Alter Rebbe lo pone en términos bien concretos: a través de proyectar Pnimius Oinek Verotzen Elien Baruchu Shlemaila Maila Mechinas Chochma Mizgale Mechinas Shofar. Ok. A través de proyectar lo más profundo del placer y la voluntad suprema, que trasciende totalmente la sabiduría suprema. Y ahora lo explico, este profundo placer y voluntad suprema se revela en el Shofar. ¿Por qué justamente en el Shofar? Ahí vamos a la tercera palabra, Tiku, Bajoides, Shofar. Vamos paso a paso. Primero que nada, ¿qué es lo que acaba de decir el Alter Rebbe de lo más profundo, el placer y la voluntad? Son palabras, parece demasiado técnico, no dice nada. Pero lo que está diciendo es muy simple. Despertemos en Hashem placer en nosotros. De vuelta, el núcleo de Rosh Hashanah no soy yo, es Hashem. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi aboida, mi trabajo en Rosh Hashanah? Despertar en Hashem, en criollo, ganas de crear el mundo. Esto es Rosh Hashanah. ¿Cómo despierto yo en Hashem ganas de crear el mundo? Tocar el shofar. Ahora vamos a ver qué es el shofar. ¿Por qué con ese cuerno Hashem tiene ganas de repente de crear el mundo? Ahora lo vamos a ver. Paciencia. Pero hasta acá lo que el Alter Rebbe explicó en este parrafito, hasta acá lo que el Alter Rebbe explicó es que nuestro trabajo es llegar hasta lo más profundo de Hashem para poder despertarle placer y ganas de continuar con todo este juego, entre comillas, de mundo y universo, y Yehudim dando vueltas, y personas, y animalitos, y plantitas. Tenemos que despertar en él ganas. ¿Estamos? ¿Cómo se hace esto? A través del shofar. ¿Y qué es el shofar? El shofar representa Shipru Maseichem. Shofar, la palabra shofar, es la misma palabra que Shapir. Shapir es bueno, mejorado. Shipru Maseichem significa mejor en sus acciones, muchachos. Vamos, cuando tocamos el shofar, entre montones de simbolismos que representamos, estamos diciendo a Hashem, tené fe en mí, yo voy a mejorar. Dale, dame un año más, dame una oportunidad más, yo te voy a demostrar que yo puedo mejorar. Esto es lo que estamos diciendo cuando tocamos el shofar. Como por ejemplo, Shifra, en la toira se llamaba Shifra, Shemeshafel Zavala. ¿Por qué se llamaba Shifra? Había dos... En Egipto, para entender lo que está hablando la Terebe, en Egipto había dos parteras. No sé si conoces la historia, el pueblo judío en Egipto, y Paro quería matar a todos los chicos, entonces llamó a las parteras judías. Y la Terebe dice, Yeshema Ajas Shifra, Yeshema Ajas Púa. Una se llamaba Shifra y otra se llamaba Púa. ¿Quiénes eran Shifra y Púa? Shifra y Púa en realidad eran Miriam y Yocheved. Miriam era la hija y Yocheved la mamá. Yocheved y Miriam, que era la mamá de Moshe también, porque Miriam era la hermana de Moshe, etc. Shifra y Púa. Entonces el Talmud discute, ¿y por qué se la llamaba Shifra y Púa? ¿Por qué no le ponen Miriam y Yocheved? Si ya sabemos quiénes eran. Shifra y Púa, ¿qué es? Entonces, sobre Shifra, dice, me chaferes esa bala. Agarraba al chico y lo acariciaba, lo ponía derechito, lo ponía bien, por así decir. Y Púa, porque ella lloraba y decía, ay, chico, chiquitín, chiquitín. Y así jugaba con los nenes, y ese es el sonido, digamos, de la Púa. Gritaba y lloriqueaba con los chicos. Por eso le decían Shifra y Púa, pero en realidad se llamaban Yocheved y Miriam. Entonces el Alter Rebbe está tratando de explicarnos, que nosotros entendamos, qué significa Shofar. Shofar es la misma palabra que Shifra, Meshaperes, Shipur, Leshaper. Leshaper es como mejorar en hebreo, mejorar una cuestión determinada. Bueno, esto es el Shofar. Esto es lo que nos representa el Shofar. Bueno, acá hay una nota del Tzemach Tzedek que la vamos a saltear. Explica diferentes lugares donde podemos ver que es Shifra, que es Púa. No viene a la cuestión misma del Maimar. Es decir, despertar en Hashem a través de Tequía, que significa Tiku, significa llegar hasta lo más profundo de nuestro propio corazón. Bajoides, en el momento de Rosh Hashanah, cuando se renueva todo el mundo, y para que se renueve todo el mundo, Tiku, llegamos a lo más profundo nuestro, llegando a lo más profundo de Hashem, con el Shofar, a través de que reconocemos que podemos mejorar nuestra relación con Hashem. Es decir, lo que, de vuelta, lo que se revela en Rosh Hashanah, lo que tocamos a través de tocar el Shofar, el punto que tocamos, digamos, que llegamos, que alcanzamos a través de tocar el Shofar, es Oinega Elien, el placer supremo de Hashem. La voluntad que trasciende todo el orden de mundos, toda la cadena de mundos, de manera tal que se revele el reinado de Dios aquí abajo en la tierra. Y en la primera clase ya habíamos explicado que el núcleo, el centro de Rosh Hashanah es Malchus, Dios como rey, el Melech. Bueno, entonces para que se revele ese Malchus, tenemos que llegar a que Hashem tenga ganas de ser rey. En otras palabras, más simplificado, ¿cuándo un rey va a estar contento y querer lidiar y vincularse con su pueblo? Cuando la gente lo escucha. Si el rey viene, es como lo hablamos ya en las clases pasadas también. El maestro está parado frente a una clase con los chicos. Y los chicos no escuchan, y tiran tizas, y molestan, y gritan. El maestro no tiene ganas de enseñar. ¿Cuándo el maestro va a tener ganas de enseñar? Cuando los chicos están atentos, escuchan, hacen unas buenas preguntas, prestan atención, se ayudan unos a otros. Entonces el maestro va a querer enseñar. Acá pasa lo mismo. ¿Cuándo Hashem va a querer ser rey? Y cuando nosotros queramos aceptarlo como rey. Pero si nosotros no lo queremos aceptar como rey, Hashem tampoco tiene ganas de ser rey. Entonces, por lo menos en Rosh Hashanah, ahí tiene que haber una decisión de cada uno, decir, yo voy a hacer lo que el rey diga. Yo te voy a aceptar como rey. Voy a mejorar mis cualidades, voy a mejorar mi relación con vos, voy a mejorar mi observancia de mitzvot, mi estudio de Torah. Esto es el shofar, esto es lo que representa el shofar. Esto es lo que representa el shofar. Por eso, ¿se entiende? Por eso dice el versículo, esto lo leemos también antes de shofar, antes de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Olo Elohim bitrua, Hashem bekol shofar. Traducción literal, se eleva el Todopoderoso en Truá. Truá es el sonido del shofar. Y después dice Hashem. Primero dice Elohim. Y después dice Hashem, Yud Kei Vav Kei, el nombre de cuatro letras. En la voz del shofar, Bekol Shofar. Ala Elohim Bitruá, Hashem Bekol Shofar. ¿Qué significa esto? Que la elevación de Elohim, del nombre de Hashem, que representa la naturaleza, desde abajo hacia arriba, es con Truá. ¿Qué significa la palabra Truá? Trúa es el sonido de shofar, qué lindo. Sí, pero hay algo mucho más profundo en la palabra trúa. Miren la palabra reyus. Reya es como un amigo, un prójimo. Beaftale reaja kamoija. Es la misma palabra. Trúa representa deseo, placer. En estar con el otro, en camaradería, amistad. Esto es trúa. Entonces, ¿cómo se eleva? ¿Cómo proyecta? O sea, ¿cómo se eleva? ¿Cómo sí, en serio esto? Se le trabó ahí la bocina. ¿Cómo se eleva el universo entero, el mundo entero, para acercarse a Hashem? Con trúa. Cuando entre los Yehudim estamos todos bien y nos queremos y nos apreciamos, entonces Hashem también está contento. Cualquiera que tiene hijos sabe que cuando sus hijos se llevan bien entre ellos, está contento. Y cuando los chicos están peleando, no hay padre que esté contento viendo a los chicos peleándose. Acá pasa exactamente lo mismo. Hashem es nuestro avino, lleva Yomayim. Si entre nosotros hay trúa, hay reyus, hay deseo, hay placer, hay amistad, etc., entonces el mundo se puede elevar hacia Hashem. Y después dice Hashem, ese es el primer pedacito del versículo, Allah Elohim bitrúa. ¿Cómo se eleva el mundo hacia Hashem? A través de trúa, a través de el deseo hacia Hashem, el deseo entre nosotros, como decía el Alter Rebbe. ¿Qué es superior, el amor a Hashem o el amor a otro Yehudi? Así le preguntaron al Alter Rebbe. El Alter Rebbe contestó, el amor a otro Yehudi es superior incluso que el amor a Hashem. ¿Por qué? Porque cuando vos amás a otro Yehudi, amás aquello que tu amado ama. Querés, no solamente lo querés al otro, yo te puedo querer a vos, pero lo que vos querés no me gusta. Te quiero a vos, no lo que vos querés. No, yo te quiero a vos y lo que vos querés. Porque vos lo querés, yo lo quiero también. Simplemente porque vos lo querés. Hashem quiere a los Yehudim. Entonces yo quiero a los Yehudim. Esto es lo que está tratando, lidiando con esto el Alter Rebbe. El núcleo central, el enfoque central es el amor a Hashem. Perfecto. Pero esto tiene una expresión concreta, práctica. No son Bobe Maises. Uno habla, amor a Hashem. Es algo tan abstracto que no significa nada. Es como quien dice todo. Sí, todo no es lo mismo que nada. ¿Qué querés? Todo quiero, no todo es nada. Concreto. Entonces, amor a Hashem es, ay sí, todo es muy abstracto. Concreto, amá a otro Yehudi. Eso es concreto. Cuando te encuentres con otro Yehudi, sonreí, así, ¿sí? Buen día, buenas tardes. Esta es la elevación del mundo hacia Hashem. Y la proyección, el segundo pedacito del versículo, Hashem bekol shofar, la proyección del nombre de Hashem, que con la Yud y la He y la Vav, etc., el nombre, ¿cómo es? Shmuel Tetragrammaton, yo qué sé.
Tetragrammaton, sí.
Ok, ese nombre raro. Esto,
cuatro letras.
Para que se proyecte desde arriba hacia abajo, es Bekol Shofar. Es en la voz del Shofar. Es decir, el placer supremo se proyecta para generar Truas Melech. O sea, el placer de Hashem en estar acá abajo. En ser nuestro rey, en realmente crear el mundo de manera tal que se proyecte sobre nosotros, oinek, jibba, reyus, tres palabras que significan básicamente lo mismo: el placer, el deseo, la voluntad de Hashem en ser rey. Cuando nosotros lo aceptamos a como rey, esto, y tocamos el shofar, esto es lo que estamos simbolizando. queremos proyectar que Hashem esté contento con nosotros, en ser nuestro rey. Y entonces, ahí va a estar escrito, este es otro versículo al final de la Torah, Vayehi Bishul Melech, Dios va a ser el rey del pueblo judío, Yaha Chivte Israel, cuando el pueblo judío estamos todos, Beyaha, estamos juntos entre nosotros, con amor, con cariño, etc. Entonces Hashem es rey nuestro. De vuelta, la misma historia del padre que está contento cuando los hijos entre ellos están contentos. La Torah está jugando constantemente entre la relación entre los Yehudim mismos y la relación entre Hashem y el pueblo judío. Va, cambia, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Está como parafraseando versículos, etc. ¿Se entiende? Continúa el Alter Rebbe entonces, de vuelta, jugando ida y vuelta con este ejemplo del pueblo judío todos juntos y generando ese, esa misma unión entre los Yehudim, generando el deseo de Hashem en ser nuestro rey. Como está escrito, Vayei Bishurum Melech, ya expliqué que esto está al final de la Torah, y existió en el pueblo judío un rey, Yahat Shiftei Israel, juntos las tribus del pueblo judío. Y la otra vez se detiene en un detalle, Shiftei, la palabra Shevet, que significa tribu o significa bastón. Shevet representa también anafim, ramificaciones. Es decir, dice la TRB, que incluso cuando las ramificaciones, las ramas de una, vos tenés el tronco, vale, tenés el tronco y las ramas se van como abriendo del tronco, abriéndose. Incluso cuando las ramas que están abiertas y separadas se juntan, esto genera una unión en el pueblo judío mismo. Esas ramas separadas se juntan, se unen los Yehudim, y esta es la unificación del corazón del pueblo judío hacia Hashem. Así me dice el Altrebe, que el detalle en sí no es la cuestión, es de vuelta, es simplemente parafrasear para meter estas ideas en el rezo. Es común, muy común en los discursos hasídicos del Altrebe, que utiliza conceptos del rezo para que después, cuando uno está rezando, piense en ese asunto que el Altrebe explicó. En el medio del rezo decimos Yajel Levaveinu Le'avo Liras Shemejo, le pedimos a Hashem que unifique nuestro corazón para amarte y temerte a tu nombre, amar y temer a tu nombre. Yajel Levaveinu. Entonces lo que está explicando la otra vez es esta misma idea. Cuando hay unión entre el pueblo judío, entonces esa unión entre el pueblo judío genera que Hashem tenga ganas de ser nuestro rey. O sea, la otra vez dio varias ideas en esto que explicamos. Idea número uno, el shofar, perdón, tiku bajo de shofar. El tiku significa llegar hasta a tequía, que es el grito que no tiene voz, que viene de lo más profundo. Y llega a lo más profundo de Hashem. Hoidesh, novedad, le pedimos a Hashem que renueve el mundo. Y shofar significa shipru, maseichem, mejoren muchachos, mejoren. ¿Cómo se expresa esto en términos concretos, básicos? Abbas Israel. Anda a amar a tu prójimo, esto es lo que quiere decir. ¿Entiende? Bien, continuamos. Ahora bien, todo esto dicho, Rosh Hashanah no deja de ser Yom Hadin. Todo el mundo lo conoce como el día del juicio. Donde hay un juicio, esto está en el Talmud también, no se puede, no es una cosa que uno puede decir, no, no es así, negarlo, mentira. No, está en el Talmud. Es Yom Hadin, es el día del juicio, donde todas las criaturas pasan frente a Hashem, como ovejitas que pasan frente al dueño, digamos, de su ganado, que va contando una tras una y va viendo qué le pasa a cada una. Rosh Hashanah es Yom Hadin, que se juzga a la persona por todas sus acciones de todo el año que pasó. Todo lo que hicimos el año pasado es juzgado en Rosh Hashanah. ¿Qué significado tiene esto? Porque la cuestión es así: para que Hashem tenga placer y voluntad, que es todo lo que explicamos hasta acá, para que Hashem tenga placer y voluntad en revelar su reinado sobre nosotros, la persona tiene que revisar, le pashpesh b'maisa, tiene que revisar, hacer un análisis exhaustivo de su vida, bueno, lo voy a decir como está escrito acá, pero bueno, es un poco duro, pero qué va a hacer, a veces hay que, un palo no viene mal de vez en cuando. La persona tiene que hacer un análisis exhaustivo de todo lo que ocurrió a lo largo de todo el año, sobre qué asuntos en su vida va a residir ese placer de Hashem. Y uno mismo si va a tener placer, en la revelación del reinado de Hashem. En otras palabras, lo que la Torah está diciendo, esto es muy simple. Si vos, antes estaba dando una clase con los chicos, ya se fueron los chicos, y los chicos, pobres, hoy en día están todo el día con el jueguito electrónico, el telefonito y la PlayStation, todas las pavadas estas. Si vos estás todo el día con eso, 100% del tiempo con eso, ¿qué vas a aprender en la escuela? Nada, vas a estar todo el día pensando en eso. Entonces, básicamente la misma idea que está diciendo acá al revés. Si vos estás todo el día sin cumplir mitzvot, y ahora venís, llega Rosh Hashanah y decís, ¡Hey, Hashem, que tu deseo esté sobre mí! ¿Sobre qué? Hashem tiene que estar contento porque vos, a propósito digo estas cosas, ¿sí? Porque vos mataste gente, porque vos robaste, porque vos fuiste adúltero, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que Hashem esté contento en eso? Todo el año te dedicaste a hacer eso, a propósito uso estos ejemplos brutos, ¿sí? Cada uno puede imaginarse ejemplos que sean más reales para su vida personal. Pero vos te pasaste todo el año matando gente y ahora llega Rosh Hashanah y decís, Hashem, toco el shofar, tú, que tu deseo esté sobre mí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué asuntos querés que yo desee de tu vida? ¿Se entiende el problema? No haces nada en tu vida en donde pueda residir mi placer en que vos existís. Mostrame algo de lo que vos haces que a mí me genere placer. A veces pasa con los chicos, es extremadamente difícil y uno tiene que ser, tiene que saber abstraerse, muy, muy difícil, ¿sí? Pero el pibe se porta mal, mal y mal y mal y mal. Después dice, Tati, ¿me das un caramelo? Contame, ¿qué hiciste para merecerte un caramelo? Para que yo te dé un caramelo con ganas, con alegría, hijo, te quiero mucho y te abrazo. Realmente, ¿qué hiciste para que yo pueda expresar esto? Uno los quiere igual y bueno, no, ya sabemos, son nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero, contame, ¿en qué asunto yo puedo estar feliz? ¿En qué asunto de tu vida crees que yo esté feliz? No lo sabes. Es una máquina de hacer lío. Una máquina de portarte mal. Y ahora querés que yo te un caramelo, que te sonría, te abrace y esté tan contento. Me cuesta. Uno lo termina haciendo porque no es un padre. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo mismo pasa con Hashem. Hashem es nuestro padre. Pero el pensamiento que uno debería tener de este lado es, pucha, es verdad. No hay nada que yo hice durante todo el año para que Hashem esté contento conmigo. Para que, entre comillas, su placer esté sobre mí. Yo tengo que tener algo, un recipiente determinado, X, que permita que ahí resida la voluntad de Hashem y el placer de Hashem. Dicho de otra manera, si yo hice mitzvot durante el año, oh, cuando Hashem me pregunta, ¿y vos qué hiciste durante el año? ¿Para? Yo hice A, B, C, D, E. Es verdad, estoy contento. Es como el contraejemplo, digamos, el nene, que todos los exámenes le va bien, que es una luz, es un fenómeno. El mejor de todos los mejores. Viene y dice, Tati, ¿me das un caramelo? Pero claro que sí, con toda la alegría del mundo. El pibe es un fenómeno y te pide un caramelo. Claro que le vas a dar y lo abrazás y le das un beso y estás contento. ¿Por qué? Y porque hizo una serie de cosas que ganó, entre comillas, el placer y la voluntad de su padre. ¿Se entiende? Simple.
Sí, pero ¿quién da la educación?
Sí, correcto. Uf, por eso es un ejemplo que tiene sus aristas, sus cuestiones. Correcto, 100%. 100%. Y por eso también dije que a pesar de que el chico no es un desastre, uno igual lo abraza, le da un beso. Pero cuesta.
No es tan fácil. Y a veces eso es lo que te da el derecho a decir no, pará.
Sí, este es otro asunto, correcto. Se puede desprender montones de asuntos de este ejemplo. Correcto, es verdad. Llevándolo a lo que está diciendo el Alter Rebbe, perfecto. Todo muy lindo, declaramos a Hashem como rey, hacemos chuva, pero al fin y al cabo Rosh Hashanah es Yom HaDin, es un juicio. ¿En qué consiste el juicio? De vuelta, como dije en la primera clase, el juicio es si vamos a tener mucha plata este año o no. Uy, sí, dale, vamos a rezar mucho en Rosh Hashanah, decimos muchos salmos, vamos a tener mucha plata este año. ¡Qué bueno! Porque somos juzgados, Rosh Hashanah. No, ese no es el asunto, es verdad, también pasa eso. También Dios determina cuánto vas a ganar este año. Es correcto eso. Pero ese es el núcleo de Rosh Hashanah. ¡No! El núcleo de Rosh Hashanah es el rey. Es el placer de Hashem en la creación. Es el placer de Hashem en mí. Dicho de otra manera, justificarle a Hashem por qué me tiene que seguir creando a mí. ¿Qué tenés para demostrarme? Es como si uno tuviese un empleado, que es una máquina de hacer desastres. Y hay que renovar el contrato al empleado, porque ya terminaron los 2 años de contrato, y vos como jefe venís y decís, mirá, flaco, sos una buena persona, está todo bien, pero la verdad es que me parece que no servís para la empresa. Y ahí el empleado tiene que justificar por qué yo debería renovar el contrato. Contame, ¿Qué opinás vos? ¿Por qué yo tendría que seguir contratándote a vos? O a veces ¿cómo se dice? En las entrevistas laborales, una de las preguntas bomba, dificilísimas, es el que te está haciendo la entrevista, contame, ¿por qué yo debería contratarte? ¿Por qué pensás que yo tendría que contratarte a vos? Porque en la práctica tengo 20 currículum vitae de 20 personas diferentes, ya entrevisté 20 tipos. ¿Por qué a vos te parece que yo debería contratarte a vos y no a los otros 19? Contame. ¿Y qué vas a decir? ¿Porque soy bueno? ¿Porque sé mucho? Porque no sé, son preguntas difíciles que están ahí los tipos analizando a ver cómo respondés, qué cara ponés, si te movés mucho, si transpirás. ¿No? ¿Qué va a hacer? Entonces, en otro ambiente. Pero esto es lo que está diciendo la TRE. ¿En dónde va a residir el placer de Hashem en tu vida? ¿No? ¿Qué hiciste de bueno para que Hashem te quiera a vos?
Tal vez intentar ser mejor. Pero,
ok. Pero, está bien, eso vale.
Claro, porque tal vez escuchándolo inicialmente parecería como una meta inalcanzable y frustrante.
No, ahí va la otra mitad. No. No, no es inalcanzable. La otra mitad es, cada uno tiene que analizarse a sí mismo en dónde estuvo su propio placer. ¿En qué cosas en mi vida yo disfruto? Obviamente el Alter Rebbe está preguntándose, cuando haces una mitzvah, ¿la haces con alegría? ¿La disfrutas? O, peor todavía, vamos más abajo, si ni siquiera haces mitzvot, ¿dónde está tu, en yiddish dice el koch, la fuerza y las ganas en tu vida? ¿Dónde está? En la cancha. Ah, claro. Entonces, ¿qué? ¿A vos te parece que Dios tiene que crear a alguien que lo único que le importa es ir a ver el partido en la cancha? Para eso, ¿sabes qué? No te necesita Dios. Dios quiere gente que cumpla una mitzvah, Dios quiere gente que lo revele a él como rey. En la cancha gritando desaforado que alguien metió un gol, Dios no es el rey ahí. A menos que grites, ¡Baruch Hashem! Que te escuche todo el mundo. No sé, pero el ejemplo se entiende. ¿En dónde está la energía de tu vida? ¿Qué es lo que realmente disfrutás en tu vida? ¿Estudiar Torah, cumplir una mitzvah o comer choripán en la cancha? Entonces, así como tratamos de despertar el placer de Dios en nosotros y dónde reside ese placer, ¿hiciste una mitzvah o no? En nosotros mismos nos preguntamos, ¿dónde está nuestro propio placer? ¿Dónde está mi hayus, mi energía, mis ganas?
Que esa es la pregunta que los que hacen todo de forma automatizada no se la quieren hacer.
No, no, está prohibido.
Pero hay un montón. Que hay un montón de personas que cumplen mitzvot
super religiosos,
claro, pero automatizada, y no se plantean en sí mismos si eso les está dando o no placer, y es mejor no hacerla la pregunta porque no
asusta,
reconocer,
es una pregunta,
no asumir de la automatización, ¿no?
Es una pregunta que te fuerza a moverte del lugar de confort, claro, donde te encontrás, y nadie quiere eso. Estamos cómodos. ¿Por qué me tengo que mover? Porque si hubo mucho prikas oil, si la persona se quitó el yugo del cielo, el yugo de Hashem como rey, entonces hay impedimentos desde arriba, impedimentos espirituales, acusaciones sobre la persona, y por eso tenemos 10 días de yugo. Por eso tenemos los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. De manera tal que desde las profundidades de nuestro propio ser buscamos las profundidades de Hashem y el placer divino, de manera tal que no haya nada que impida que Hashem pueda crear el mundo y continúe con la creación. Y esos 10 días, ¿por qué son 10? Porque cada uno de ellos corresponde con un potencial del alma. Jochma, Bina, Das, Hez, cada uno de esos 10 días, uno debería analizar dónde está mi Jochma, dónde está mi Bina, dónde está mi Das, Hez, Gura, etcétera, etcétera. Esto es el comienzo del versículo, ¿se entiende hasta acá? Bien. Esto es Tikku Machoidesh Shoifar. Tres palabras del versículo. Continuamos con el versículo. Sigue. Ay, va. Así va a estar complicado. Bakese leyon hageinu. El versículo continúa diciendo: en el día en que la luna está oculta, porque cuando empieza el mes hebreo, la luna está oculta. Leyon hageinu, para el día de nuestra fiesta. La traducción sencilla del versículo es una especie de repetición de lo que dijimos antes. Tikku Machoidesh Shoifar. Toquen el shofar en el novilunio, en el día que la luna está oculta, así es, el novilunio, para un día de fiesta, Chodesh Rosh Hashaná, es el día de la fiesta. Básicamente dice lo mismo. Pero el Alter Rebbe trae otra explicación. Porque la voluntad divina que se revela en Rosh Hashanah es a través de Bakese, a través de un ocultamiento. Es decir, al principio, la noche de Rosh Hashanah, se retira toda la energía divina del año anterior, que es una energía general para todo el año que pasó, y a través de las tfilot, de los rezos y el shofar, se renueva la energía general diferente. Incluso la Tereve dice en otro lado que cada año desciende al mundo una energía que antes no estuvo, jamás estuvo disponible. Año tras año va renovándose esa energía, pero no es la misma energía que estuvo el año pasado, algo nuevo, algo novedoso. Y se eleva nivel tras nivel, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Que entonces en Yom Kippur, en el momento de Neila, que Neila es el quinto rezo de Yom Kippur, hacia la tarde de Yom Kippur, termina esta elevación y es el momento en que termina el perdón divino. Que la otra vez ya había explicado que el concepto del perdón divino es trascender ese sistema en donde si te mandaste una macana fuiste. No, bueno, trascendemos el sistema para reparar esa cosa que hicimos mal. Esto termina, se cierra, digamos, en Yom Kippur, en Neila. Por eso Neila quiere decir cerrar. Neila Zatel es cerrar la puerta. En Yom Kippur, al final de Yom Kippur, se cierra, digamos, el perdón divino. Y entonces en ese momento está escrito que Lifnei Hashem Titaru, nos purificamos frente a Hashem. Pero Lifnei no significa solamente frente a Hashem, sino por encima de Hashem, por encima del nombre de Hashem. Recurrimos a el mismo concepto que dijo antes, trascender el sistema. Es lo mismo que dijo antes. Por encima del nombre de Hashem, como fue explicado anteriormente. Y esto es el sistema entre el Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero esto se proyecta le Yom Hageinu. ¿Cuál es? En el Talmud, cuando se habla de Hag, fiesta es Sukkot. Siempre, Hag es Sukkot. Entonces, cuando reanalizamos el versículo, el Alter Rebbe está dándonos otra explicación. Tico, bajo de Shofar, en Rosh Hashanah tenés que hacer que Dios renueve el universo a través de buscar la voluntad de Dios, el placer de Dios, etcétera, etcétera. Perfecto. Todo esto se vuelve Yom, se vuelve revelado, día, claro, concreto, Hageinu, en Sukkot. Toda la alegría de Sukkot es el resultado de todo lo que vos hiciste en Rosh Hashanah, los 10 días de Tshuva y Yom Kippur. Es como, no es el mejor ejemplo, pero es una idea nada más. Cuando uno estudia mucho, mucho para un examen y es muy complicado y está muy oprimido y está el día del examen y llega y el profesor le hace un montón de preguntas y responde y tensiona y qué sé yo, qué sé cuánto. Toda esa tensión y todo ese momento de dificultad se vuelve increíble alegría cuando el profesor te dice, usted tiene un 10. Estallás y bailás y saltás y cantás y estás contento. ¿Pero de dónde salió toda esa alegría? Porque fue terrible todo el proceso anterior hasta que llegaste a eso. Realmente te esforzaste y estudiaste y era difícil y qué sé yo, qué sé cuánto. Estalla de alegría cuando tenés el resultado, cuando se revela ese resultado. Lo mismo pasa a Rosh Hashanah y Yom Kippur y Sukkot. El Seider, el orden es ese. Rosh Hashanah es hoy veil. No sé si vamos a seguir existiendo hoy veil. No sé dónde estoy yo parado, dónde está Dios parado, qué es lo que quiere de mí, si yo realmente hice lo que Él quiere, cómo voy a despertar su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estudiamos, todo eso se vuelve Yoim, se vuelve energía, alegría, bailes, Hageinu, en Sukkot. Es decir, este pedacito del versículo nos sigue hablando de Rosh Hashanah. Terminamos con Rosh Hashanah, ahora estamos hablando de Sukkot. Yom Kippur y Sukkot. En las palabras del Alter Rebbe, en Yom Kippur entonces estamos Lifnei Hashem, trascendemos el sistema, hacemos Teshuvah, reparamos y rellenamos todo aquello que hicimos mal, hasta que de esto se proyecta el Yom Hageinu, que es Sukkot, se proyecta en el día de nuestra fiesta, que es Sukkot, que es el momento de nuestra alegría, es decir, Isgalus Asimcha, se revela toda la alegría, y la alegría va a ser más grande todavía para Hashem, extremadamente poderosa, cuando se revele la voluntad de Hashem en el mundo, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es ser rey acá, es que nuestra alegría sea Dios. Eso es lo que él está esperando de nosotros. Por un lado, que cuando hagamos una mitzvah estemos contentos de que hacemos una mitzvah, que no sea un peso, y por el otro lado lo que él quiere es que hagamos mitzvot. Entonces, si nosotros pasamos por Rosh Hashanah y Yom Kippur como corresponde, automáticamente en Sukkot tenés que tener una alegría enorme, gigante alegría, porque se revela toda esa tensión tratando de que Hashem sea rey, se revela como rey, entonces estamos contentos. Es decir, a través de que estaba paquese, estaba oculto, removido, entre comillas, al comienzo de la noche de Rosh Hashaná. Y esto es como el ejemplo de una persona que sale de la prisión, que su alegría es enorme, doble y redoblada, porque estuvo en prisión. Cuando lo sacan de la prisión, sabe lo terrible que es estar atrapado, estar en prisión, entonces sale contento. Pero si nunca estuvo en prisión, no estás contento porque estás libre. Ninguno de nosotros, que en Borja yo no estuvimos en la cárcel, lo que sea, no es que apreciamos la libertad. Agarrate cuando estés en la prisión, no sé cuánto tiempo, y después salgas, ahí vas a apreciar lo que es estar libre. Y por eso decimos en Sukkot, Ushavtem Mayim Besasen, vamos a vertir agua con alegría, que es el concepto de Nisuch HaMayim, que ahora no me voy a meter en qué es, vertían agua sobre el altar en Sukkot, que es la proyección de las aguas puras, que dice el versículo, Vedrakti Aleichem Mayim Tehoirim, voy a vertir sobre ustedes aguas puras, y ustedes van a purificar, que yo no va... No pasa nada si no entendemos todo el detalle de qué significa Nisuch HaMayim, invertir agua sobre el altar. El punto es que en Sukkot se revela toda la alegría de Rosh Hashaná, de la tensión de Rosh Hashaná y Yom Kippur. Nos falta un capitulito más. Vamos a hacerlo rápido y terminamos. Continúa el versículo diciendo, Kihok le Israelu Mishpat le Keyakov. Porque es una regla. El versículo entero dice, Tiku bajoy de Shoifar, Bakese le Yom Hageinu, toquen el Shofar en el Novilunio. En el día que está oculto para el día de nuestra fiesta, y después sigue. Kihok le Israel hu mishpat le Keyakov. 5 minutos más. Porque es una regla. Porque es una regla para Israel. Hoy, una regla para Israel. Un juicio para el Dios de Jacob. Ahora bien, el concepto, la palabra Israel, ¿de dónde salió el nombre de Israel? Lo dice la Toira. Cuando Jacob lucha contra un ángel, el ángel de Isaac. El ángel le cambia el nombre a Jacob, le dice Kisarise y Melokim y Manashim Batujal, porque luchaste con Elohim, ángeles, Vanashim y personas, el ángel de Isab, qué sé yo, y tuviste éxito. Ese es el nombre Israel. O sea, está por encima de los Malachim, de los ángeles. Es decir, Sarisa y Melokim viene de la palabra Sar. Sar es un ministro, un gobernador. Es decir, que el concepto de Israel es aquella persona que ya es gobernador sobre Elohim. De vuelta, esto está parafraseando versículos. El nombre Israel está compuesto de la siguiente forma: Sarisa, luchaste im Elohim, con ángeles. Pero Elohim también es un nombre de Hashem mismo que representa la naturaleza. Te Sarisa im Elohim, luchaste con Elohim, significa que la persona es un zar, gobierna por sobre su propia naturaleza o por sobre el mundo que tiene a su alrededor. ¿Estamos? Que el concepto de la naturaleza y el mundo que tenemos a nuestro alrededor es Tzimtzum, es un ocultamiento del rostro divino, no lo percibimos ayer, no lo vemos acá. Y este tipo gobernó contra eso, ya lo superó. Superó el ocultamiento divino. ¿Qué significa esto en palabras más simples? El tipo vive constantemente sintiendo la presencia de Hashem en su vida, es un tzadik. Eso es Israel. El Yehudí representado por el nombre Israel es un tipo que vive sintiendo a Dios. O sea, el mundo a su alrededor no le oculta la presencia de Dios. En las palabras de la Terebe, es decir, que la persona esta superó totalmente el ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo y todos sus placeres se transformaron de placeres materiales y mundanos a cuestiones espirituales. Es decir, se esparció su alma divina y se quitó su alma divina todas las ropas sucias. O sea, el tipo ya no le interesa comer choripán en la cancha, ya no le interesa ver el partido de fútbol. Lo único que le interesa es Torah y Mitzvot. Este es Israel. Y transformó la oscuridad en luz. Y aborrece el mal. Y elige el bien. Porque esto es lo que su voluntad realmente quiere. Y esto es lo que su alma divina realmente está interesada. Y su alma divina gobierna y maneja todo lo que pasa en su vida. Esto es un tzadik, esto es Israel. En este nivel, como está escrito en el versículo, Kihoik le Israel, hay una regla fija para Israel. Los tzadikim, Dios tiene una regla específica y tiene una cantidad, una medida específica de presencia divina que tiene guardada Dios para los tzadikim. Buenísimo. Pero estos son los tzadikim. Es decir, se proyecta sobre ellos, en Rosh Hashaná, este nivel que llamamos el cráneo, Gulgalta, la voluntad de Dios, Hoik Umaz Lechol Hashaná. Es decir, llega Rosh Hashaná, ¿y qué piensa un tzadik? La presencia de Dios que voy a tener este año. No piensa el dinero, no piensa... Estos son todas pavadas, no le interesa nada de esto. ¿En qué está pensando un tzadik? ¿Cuánto se me va a revelar Dios este año? Y hay un hok, una regla, como quien dice, un sueldo determinado. Tu sueldo es tantos miles de pesos por mes. Ok, entonces el tzadik está contento. Este año, hok le Israel, llega Rosh Hashaná, me toca una cantidad determinada de revelación divina. Está recontento el tzadik. Porque la palabra hok, regla literalmente, está relacionado con la palabra mazon. ¿Cómo está escrito? Mazon significa sustento, comida. ¿Cómo está escrito? Atrifeni lechem huki. Dame el pan que me corresponde, como la medida de pan determinada, como la gente en la Rusia comunista hacía cola, para que le den el kilo de pan que le correspondía a cada uno, el litro de leche que le correspondía a cada uno. Ese es el hoik. Esa es la cantidad que te corresponde. Y también la palabra hoik está relacionada con kvius, algo fijo. Hoik también quiere decir jaquica, grabado. Y es el concepto de que los tzadikim llegan a un nivel espiritual que se llama glif, glifu, tehiru y la. Es decir, un nivel espiritual extremadamente elevado, donde la presencia de Dios está revelada. Buenísimo, los tzadikim la pasan bien, entre comillas. En el buen sentido, en Torah y Mitzvot, que son las letras más elevadas de la presencia de Hashem, letras grabadas. No importa, todo este de maíz no importa. Así, el alma de un tzadik es un kli, es un recipiente para que resida la luz infinita de Hashem en su interior y en forma fija durante toda su vida, siempre, y siempre está anulado y entregado a Hashem, y es una carroza para Hashem, y Hashem reside en su Torah y en su fe día y noche, no para de estudiar Torah este tipo, y siente una llama de fuego en el corazón que se eleva durante la tfilá. Es un tzadik impresionante, impresionante. Todas sus palabras, todas sus acciones, todos sus pensamientos son todos para Hashem. Y está unido su mente con la mente de Hashem. Y su energía y sus ganas durante toda su vida son este hoik, este mazon, esta comida, entre comillas, este sustento que Dios le da, que le da vida a su cuerpo. Y sobre esto vive la persona. Este es Israel. Buenísimo, pero no somos nosotros. Esta descripción, por lo menos conmigo, no cuadra mucho. No cuadra mucho. Por eso dice Hoik le Israel. Perfecto. Para Israel hay un Hoik. Hay algo fijo. Dios tiene para los tzadikim algo espectacular. Lo que no es el caso con Yaakov. Yaakov es el otro nombre de Yaakov, valga la redundancia, Israel y Yaakov. Yaakov viene de la palabra Eikev. Eikev es talón. Si el tzadik está ahí arriba, nosotros estamos ahí abajo. Yaakov está abajo de todo. Así como en el talón no se ve la vitalidad de la persona, como hablábamos antes. Yaakov representa al Yehudí que no siente a Dios. Ok, vos querés que yo cumpla mitzvot, yo las cumplo, pero no veo ningún resultado, no me siento mejor, nada. Esto es Yaakov. Todavía su alma divina bajó al talón de esta persona y está investido en los asuntos de este mundo. ¿Te gusta el choripán en la cancha? Sí, claro que sí. El tzadik no se le... ni se lo pregunta, no es nada, no existe. Yaakov dice, sí, es rico, claro que sí, me gusta. Y esto otro también. ¿Y disfrutás de, no sé, quedarte dormido hasta las 3 de la tarde? Sí, pero hay que rezar. Y pero es lindo dormir hasta las 3 de la tarde. Ese es Yaakov. Y tiene que hacer iscafia, tiene que forzarse, doblegarse para superar esa inclinación. Y hay subidas y hay bajadas. Y un día está mejor, y un día está peor. Y es una milham, es una guerra. Es una guerra. Parafraseo del versículo que le dice Shame a Rivka, le oim yematz. Rivka estaba nerviosa porque tenía mellizos. Ella no sabía que eran mellizos. Y sentía en la panza que se peleaban. Había un lío terrible adentro de la panza. Entonces le fue a preguntar a Shame, ¿qué pasa conmigo? No entiendo nada. Y Shem le dijo, claro, vos pensaste que era uno solo y te sentías mal, son dos y van a pelearse toda la vida van a estar peleándose, y un día va a subir uno y el otro va a bajar, y después va a subir este y el otro va a bajar, van a estar así toda la vida. Y si no fuese porque Hashem nos ayuda, hoy ve. Etcétera, dice la Terebe, ni siquiera quiere poner. Si no fuese porque Hashem nos ayuda.
Y cuando nacieron uno lo agarró al otro.
Sí, eso es Jacob, Yud Eike. Sí, bien. Entonces, este Yehudi, fíjense que es totalmente diferente del anterior, ¿sí? El anterior es todo color de rosas, este es todo negro. Y tiene que forzarse y doblegarse, subyugarse, etc. Y sobre esto hay un mishpat, hay un juicio. En el otro caso, en Israel, hay un hoik, hay una cosa fija, regla, tomá, acá tenés lo tuyo. En este no hay una regla fija, hay un juicio. Y ese juicio, la palabra juicio, juicio, justicia, es tzedek. Tzedek es tzedaka, es rahamim, es misericordia. Hashem es misericordioso con este Yaakov, de manera tal de proyectar misericordia suprema a lo largo de todo el año, para que Hashem mismo nos ayude. Para que Hashem nos ayude. Y todo esto se proyecta en Rosh Hashaná. ¿Se entiende la diferencia entre Jacob e Israel, no? Todo esto se proyecta en Rosh Hashaná. Y por eso el mes de Tishrei, que es el mes donde cae Rosh Hashaná, tiene las mismas letras que la palabra Ishras. Nada más que darle vuelta a las letras. El concepto de Ishras es Yashar, algo recto, derecho. Es decir, Ishras Leiva. Es decir, en enderezar el corazón del Yehudí de manera tal que podamos servir a Hashem con todo nuestro corazón, con toda nuestra inclinación al bien, nuestra inclinación al mal, para que se proyecte la voluntad suprema aquí abajo, hasta que incluso el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se subyugue y sirva a Hashem. Este es el Maimon. Así termina el Maimon. Bekitzur, en resumen, súper súper resumido porque es muy tarde, el núcleo de Rosh Hashanah, Amelech, que Hashem es el rey. Tshuva significa no cumplimos nuestra cuota determinada, tenemos que trascender el sistema. ¿Cómo trascendemos el sistema? Tenemos que trascender nuestro propio sistema. Nosotros mismos tenemos que trascender nuestro sistema para que Hashem trascienda su sistema. ¿Y cómo se hace esto? A través de llegar a nuestras propias profundidades, a través de meditar en las cosas que hicimos a lo largo del año y cómo no proyectamos la presencia de Dios aquí abajo. Y esto se hace a través de Shofar, Shikru Maseichem, tenemos que mejorar nuestras acciones, nuestras actitudes, y esto es lo que hace que Hashem quiera ser rey, y tenemos que pensar dónde está nuestro verdadero koch, nuestras verdaderas ganas, fuerzas, nuestra energía, qué es lo que nos gusta y qué es lo que, como si fuese una entrevista laboral, y Hashem es el jefe y nosotros somos el que vamos a probar por qué Hashem nos tiene que seguir contratando. Tenemos que pensar qué es lo que, en qué acciones de nuestra vida, pensamientos y palabras, etcétera, reside realmente, Hashem está contento y reside su voluntad. Que tengamos un buen año, que seamos inscriptos, sellados para bien, por un año bueno y dulce.